Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
You're jamming your favorite song, and while you aren't missing a beat, you could be missing a signal from your body. It's an SOS from your kidneys, and it doesn't sound like music at all. It's silent. High blood pressure, type 2 diabetes, and other risk factors can quietly stress the kidneys, leading to negative impacts on the heart. That's why you should ask your doctor about a simple urine test called UACR. Most miss the signal for hidden kidney disease and related heart risk. You shouldn't. Visit detecttheSOS.com today to learn more.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Relatos, experiencias y vivencias que tú quieres compartir y ahora... ¡Comenzamos! Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión legendaria de La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos incursionaremos en el mundo del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Utiliza también nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunos testigos aseguran que antes de que la puerta se abra, el ambiente cambia, el aire se vuelve más denso, el silencio más profundo y una sensación de presencia invade la habitación. No hay corrientes, no hay ventanas abiertas, no hay explicación lógica, solo el sonido lento de la madera moviéndose, como si algo invisible estuviera cruzando el umbral. Hay fenómenos que ocurren una vez y desaparecen, pero cuando algo se repite con precisión casi matemática, el miedo cambia de forma. Hoy no es el viento, la puerta se abre sola y siempre a la misma hora.
¿Qué tal el tema de esta noche? ¿Alguna vez al estar acostado ya listo para dormir, has escuchado sonidos que estremecen tu cuerpo? Tal vez hay un ente que está visitando tu casa y tú no te habías dado cuenta. Platica con nosotros, comenta todos los detalles y por supuesto comparte tus historias.
Es lo que queremos escuchar y también leer esas experiencias que tú nos quieres compartir. Y para iniciar, ¿qué te parece que leemos este texto? Dice: buenas noches, desde que me acuerdo he soñado con brujas, fantasmas, demonios y en ocasiones me dicen mi nombre. ¿Qué necesitan o dónde se encuentran sepultados? En una ocasión, ya de 17 años, hicimos la prueba con una señora que soñé y me dijo que se llamaba Genoveva Pérez y dónde se encontraba enterrada. Le platicé a mi papá, fuimos, cavamos y le encontramos en donde me dijo que estaba. ¿Qué tal? Solo un experimento y resultó cierto.
Ok, bueno, pues vamos a escuchar todos tus audios y le damos paso a esos mensajes que tú ya nos has enviado.
Mira, los dos audios son de la misma familia, solo que son diferentes casos. En el primero, la mamá de la mujer que fue liberada había entregado a esa joven a Satanás como pago de una ofrenda, de un culto que él había hecho, ya que la mamá practicaba brujería y pues no estaba apegada a ella, la había dejado sola desde pequeña, entonces me imagino no sentía aprecio por ella y la entregó. El mismo demonio lo dice, ella dejó un entierro por allá porque la mamá estaba en México. El esposo de la mujer también había hecho también un trabajo para que ella estuviera en depresión, se sintiera sola y llegara al punto de desesperación y se matara porque se quería quedar con sus hijos e irse con otra mujer. La suegra también le hacía cosas. Pues ella empezó mal, con depresión, le dolía la cabeza, sentía que la seguían y tantas cosas que se le venían. Y pues las mismas personas que ayudaron a la otra niña también pues ayudaron a esta mujer. Le vamos a nombrar Laura. Ayudaron también a Laura. Y lo más tremendo es de que después de esa oración, ellas siempre dijeron, ¿verdad? Liberaron y todo, y que fuera quebrantado, ¿verdad? Toda hechicería y todo eso, pues la hechicería regresó y mucho pasó, 2 meses. Y sí, la hechicería regresó y el que se murió fue el esposo. Ahora la mamá de ella, pues ella ya había fallecido como 2-3 años atrás. El segundo audio también es un poco más larga la historia. Comenzó a haber como que depresión en la familia, una depresión bastante fuerte, y lo comencé por mi persona. Llámese Maribel. Comenzó conmigo y yo sí recorrí rápido a mi mamá, aunque ha habido un enlace de brujería y todo, también, bueno, perseguidos nada más. Por eso mi mamá siempre ha sido muy cristiana, así que recorrí a mi mamá diciéndole que necesitaba más oración de lo normal, que me sentía en un estado depresivo inmenso, lloraba por nada y los ataques así de mi mente que me matara eran muy frecuentes, pero pude distinguir que no era normal y ya comenzó a orar y a ayunar. Y yo cuando iba a la casa de mi mamá no podía estar más de 10 minutos porque había un ambiente bien, bien feo, bien horrible. Pasaron así meses, Y mi mamá me contaba que una de sus nietas no la podía ver a los ojos. Mi mamá es una mujer que siempre vive en ayuno y es una mujer grande, y que no la podía ver a los ojos, que estaba más rebelde también, más de lo normal. Y así, de repente mi madre comenzó a enfermar y comenzó que le dolían los brazos, que sentía como que puyones a ciertas horas del día, en las piernas, en los brazos, y de repente se le fue a la cabeza y el dolor fue muy intenso. Ya comenzaron como con tratamientos, medicina alternativa y las emergencias al hospital. Otro hermano también, que él también es pastor, comenzó también con síntomas muy, muy extraños y fiebres muy altas. Él es bastante llenito. Y lo que fue en una semana bajó casi 60, 70 libras porque las fiebres y las diarreas eran muy intensas, pero no le habíamos puesto mucha atención a él por lo mismo de mi madre. De repente hubo necesidad de internar a mi madre porque los dolores eran fuertes, eran demasiado fuertes. Así que con mi otra hermana tuvimos que suspender o pedir vacaciones de labor y verificar qué estaba pasando, porque después mi hermano de las fiebres también comenzó a convulsionar, y prácticamente espiritualmente ellos son los más fuertes y nos asustamos. Y recuerdo que mi hermano me habló y me dijo: tienes que hacer algo, tienes que buscar ayuda porque esto no es normal, hay algo malo detrás de todo esto. Pues Dios no, a través de profecía o algo, Dios no había hablado ni a mi madre ni a él, pero sí, no era normal que eso pasara. Así que comencé a averiguar y me dieron números de casi 20 personas. Y no, todos decían, no, es una enfermedad normal, pero que Dios va a sanar y bla, bla, bla. Hasta que conocí a estas dos mujeres que, wow, me impresionó desde la primera vez que hablé con ellas por teléfono. Yo no les conté qué estaban pasando, solo pues del interior se fueron a la capital para ir a orar por ellos, y pues Dios habló y mostró qué estaba pasando. Esto fue en el hospital donde teníamos a mi hermano, era un privado.
Ok, vamos a la pausa y regresamos.
El miedofono está listo, 55.
Hello, Sydney. I've been waiting for this a long time.
Prepárate para gritar. In IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Ahora. Clasificada R.
21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Mujeres, mientras llega el indicado, disfruten del equivocado. Atentamente, el equivocado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato y después más relatos y comentarios acerca del tema del día de hoy.
Y a mi mamá estaba, híjole, bien separada de él en otro hospital, pero estaban muy graves. Y recuerdo que cuando llegaron al hospital, la hermana comenzó a orar en el hospital y todo, y comenzó a echar aceite en el lugar y a reprender toda brujería y todo todo vudú, porque dijo de que había visto un muñeco que era con el nombre de mi mamá y que le ponían unos alfileres en cierto momento, y que esos eran los dolores y que la medicina no lo iba a curar. Antes que ellas vinieran a Guatemala, desde que ellas oraron por teléfono, nos habían dicho que ayunáramos 7 días antes que ellas vinieran. Así que ya habíamos ayunado 7 días, toda la familia, antes que ellas vinieran. Ese día nos mandó a orar más días, porque cuando ella estaba echando aceite, cabal estaba una, esa sobrina que mi mamá había dicho, la nieta de ella, estaba ahí cuidándola, y cuando le cae aceite, se manifiesta el demonio, y comienza a gritar, y comienza hablar. Y entonces ella le preguntan, que lo primero que le preguntaron fue cómo entró, y le dice que por medio del rencor fue como entró, pero estábamos en un hospital, así que tuvo que calmar al demonio y salirnos del hospital. La liberación que usted escuchó es porque cuando llegamos a la casa de mi madre, pues comienza a orar otra vez por todos los nietos y todo, pero les da aceite y luego se nos pide que no lo llevemos porque la otra liberación era fuerte, o sea, la de esa sobrina.
Sí.
Y cabal, se manifiesta el demonio y comienza a hablar, que es el audio que ustedes están escuchando. Y pues sí, habla de un montón de cosas, entre eso, lo primero que se escucha es, ellas no tenían que ayunar. Y como ayunaron, ahora ya no me la puedo llevar, porque nosotros comenzamos a ayunar días completos, incluyendo niños, aunque a los niños solo con verdura los teníamos. Y comienza a hablar, ¿verdad?, de que hay un grupo de personas ahí en la colonia que le están haciendo brujería a la casa completa, a la familia completa, y que ellos se reúnen en la madrugada para hacer el mal, para hacer cosas. Y mi madre y mi hermano pues ya habían encontrado días antes, ¿verdad?, que les iban a poner flores, una corona de flores, botellas, cosas así de brujería. Y habla también el demonio, se escucha de que dice, ella me escuchaba, dice, porque dice mi sobrina de que ella sabe el día o vio al demonio antes que la poseyera. Dice que lo vio a través del espejo, y había una sombra negra, y en las noches ella se despertaba y lo escuchaba como caminar en las gradas. Entonces ella le daba miedo y ya se ponía a orar, a orar, a orar, y le decía que se fuera, que se fuera y que se fuera, que no les hiciera daño. Y a mi mamá, ella dice, y ahora ellas creían que la podían botar, pero mi mamá, aunque sea una anciana, ella ora mucho, ella ayuna mucho, así que creo que es como la historia de Job, donde se permite hacer ciertas cosas, pero el alma no la pueden tocar, o sea, no la pueden matar, ¿verdad? Para que sea como un testimonio. Y mi sobrina, ella también estuvo en estado depresivo y se intentó matar. Y por eso dice el demonio, yo le dije que se matara, yo le dije que se matara. Porque cuenta después mi sobrina también que luchó mucho contra esos pensamientos y que varias veces había intentado matarse. Y por eso el demonio dice eso, ¿verdad? Yo le dije que se matara. Además de eso, también habla en el audio, deja que me lleve una, porque si se da cuenta, es un demonio de nivel bajo, ¿verdad? Entonces él tenía miedo de que si no mataba a alguna de las dos,
bajo astral, ¿no?,
lo iban a atormentar a él, ¿verdad? Porque igual fue reprendido y sacado. Esto decidí compartirlo porque hay mucha gente que muere por brujería, porque no encuentra la manera efectiva, ¿verdad?, para poder pues quitar o romper todo eso, y creen pues que la brujería triunfa, y no. El punto es poder encontrar, ¿verdad?, la ayuda correcta. Porque aunque todos digan, yo he escuchado muchas historias también de que así como fueron con otros brujos a que se los quitaran, fueron con otros que se creen buenos cristianos y que son buenos para liberar, pero cuando ven los casos así, pues les da miedo y no liberan bien, sino que empeoran la situación, ¿verdad? Entonces hay que buscar la ayuda correcta, y sí, sí pueden salvar de una muerte segura a alguien, o sí pueden liberar, o sea, aunque haya sido entregada a Satanás la vida de alguien, sí puede ser arrebatada, así como la la mamá de la mujer del primer audio. La mamá, ella fue liberada, ella trabajó por muchos años la magia negra, fue una bruja también bastante grande. La historia de ella pues también es otro rollo. Y pero de último, mi mamá siempre oró, siempre ayunó para que ella fuera liberada y que fuera restaurada, ¿verdad? Y sí, fue restaurada, aunque su restauración fue poco tiempo, porque después tuvo un accidente bastante trágico junto a su hija, al esposo de su hija, su nieto y otras personas que le acompañaban en el carro, pues tuvieron un accidente, iban de regreso a la iglesia y ya se habían bautizado, o sea, tengo la certeza de que se salvó, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que vayan a escuchar esos audios, o sea, sí hay una manera de poderse liberar, ¿verdad? Y también las personas que están alrededor, pues hay que ayunar, es una manera espiritual de poderlo hacer, porque los brujos también ayunan, los brujos también se esmeran por alcanzar un nivel de espiritualidad bastante grande para lograr sus objetivos. Y entonces, ¿por qué uno no va a poner esa fuerza también y sacar todo eso de sus casas?
Vaya, mi amiga, interesante audio y tienes mucha razón. La gente que se dedica a hacer maldades también se preparan, estudian, meditan, ayunan, inclusive dice nuestra amiga. Es verdad, es cierto. O sea, no es que sea tan sencillo, sino que entre mayor sea el daño que quieren hacer, pues mayor debe ser el trabajo que deben implementar.
En muchos casos documentados, cuando un objeto se mueve casi siempre a la misma hora, esto se asocia con lo que se llama energía residual. Una especie, para entenderlo o ejemplificarlo mucho mejor, de grabación ambiental que se activa bajo ciertas condiciones. No sería una entidad consciente, sino una repetición atrapada en el espacio. Esto respecto a el tema de hoy, una puerta que, por ejemplo, se abre cada día o cada noche a la misma hora sin una explicación lógica.
Sí, no es que esté mal apretada, no es que esté desnivelada, sino que hay algo. Algo que literalmente mueve los mecanismos para abrir la perilla, para abrir la cerradura y el impulso que necesita para mover las bisagras, ¿viene de dónde? Ese es el gran misterio.
Buenas noches, habla Luz del municipio de Mapimí en Durango.
Okay.
Saludos y para todo el público que los escucha. Este suceso me ocurrió hace aproximadamente 2 años y hasta el día de hoy no he podido encontrar una explicación lógica. Eran alrededor de las 3 de la mañana, todo estaba en silencio. Yo dormí en mi recámara acompañada de mi perrito Salchicha, que siempre duerme conmigo. De pronto me despertó su ladrido, pero no era un ladrido normal. Era un ladrido con miedo. Podía escuchar cómo ladraba mientras retrocedía, como si algo estuviera frente a él. Lo más extraño es que ladraba hacia el piso, como si algo estuviera ahí, pero yo no veía nada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa noche hacía mucho calor, así que había dejado la puerta de mi cuarto abierta. Con el corazón latiendo muy fuerte, me incorporé lentamente sobre la cama y fue entonces cuando lo vi. Desde la puerta algo entraba a mi cuarto. Era un bulto negro, no caminaba, se arrastraba, se movía lentamente acercándose a mi cama. Mi perrito al verlo ladraba con terror mientras retrocedía cada vez más por el miedo. Yo me paralicé. Por un momento intenté convencerme de que era mi hermano queriendo asustarme, pero en el fondo sabía que eso no era normal. Con mucho miedo tomé mi celular con la mano temblando y alumbré hacia ese bulto. Y en cuanto la luz lo tocó, desapareció. Simplemente ya no estaba. No se escuchó nada, no se vio nada, solo desapareció. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé rezando, tratando de entender qué fue lo que vi. Y hasta el día de hoy sigo sin poder explicarlo. Lo más extraño es que mi perrito también lo vio, porque él reaccionó antes que yo. He vivido otros sucesos que también considero extranormales y pronto se los voy a compartir. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida. Unas para no haberlas cometido jamás, y otras para disfrutarlo una vez más.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos de la mano peluda desde Caracoles, que por favor, en vivo.
Un saludo a todos los amigos que en este momento nos están escuchando en cualquier parte de la República Mexicana y del mundo entero.
Sí, un saludo, mis amigos. Gracias por estarse comunicando, dice mi querida profe. Ayer se nos movió una caja y un cuaderno en el salón. Esto asustó a un alumno. Yo me hice la que no vi nada. Pues sí, ¿qué haces en ese momento, verdad? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué explicación das? O tal vez con el intento por tranquilizar todo, espantas más al alumnado, ¿verdad? Es complicado, no es tan sencillo. Y sobre todo si se trata de jovencitos, creo que ella es maestra de secundaria, ¿verdad?
Sí, tú debes mantener la calma porque precisamente los chicos están atendidos por ti.
Entonces, pues sí, hiciste muy bien, mi amiga, en hacerte pues como que no viste nada, aunque bien que lo apreciaste, ¿eh? Ok, pues vamos a continuar, ¿sí?
Sí, vámonos también con el comentario acerca de este tema. ¿A ti te ha ocurrido que una puerta, una ventana se abre a la misma hora? ¿Pero qué pasa si es en plena madrugada? Muchas experiencias extrañas se reportan en este horario. Se cree que es una franja donde el entorno está en silencio profundo y la mente es más vulnerable, lo que intensifica cualquier percepción anómala. ¿A ti te ha ocurrido?
Hola, buenas noches, Gina y Nachito. Y a todos los seguidores de La Mano Peluda. Este es mi relato. Yo veo las cosas que van a pasar. Más bien, cuando me duermo, mis sueños me avisan lo que va a pasar.
Ah, premonición.
No siempre, pero sí. Y me da mucho miedo cuando sueño algo así. Y hay veces que si lo cuento, pues ya no sucede, pero hay veces que lo pienso. Y si lo digo, lo cuento o no, y para que no suceda. Ese día quise hablarle a mi hija, me desperté. Eran las 3 de la... 3, ya iban a ser las 4 de la mañana. Eran como cuarto para las 4 de la mañana. Y me desperté bien espantada. Y me quedé pensando del sueño para que no se me fuera a olvidar. Y lo estuve estructurando bien. ¿Cómo fue el sueño? Y porque me desperté espantada. Y traté de recordar cómo fue el sueño y para ver qué quería decir mi sueño, porque ya después, más al rato, se me olvida cómo fue el sueño. Eso fue el viernes día 20. Vi en mi sueño lo que iba a pasar. Fue un día viernes, el 20 de febrero. Yo tengo un negocio aquí en Observatorio, adentro de un mercado público. Mi local es de mercería y papelería y juguetes. Sí. Teníamos antes dos puestos juntos, pero falleció mi mamá y me lo dejó a mí y el otro se lo dejó a mi sobrina y lo traspasó ella. Pero yo me vi en mis sueños que sí tenía yo esos dos puestos, pero que el puesto que estaba ahí junto a mí, que no era, sino era de un vecino que también tiene una papelería, está a unos cuantos pasos de mi local, pero que yo iba y quería meter la llave a ese puesto y tenía una cortina, pero que tenía como un manto de arriba para abajo, como el manto que tiene Dios nuestro Señor en la cruz. Que lo veía yo así, que me pasaba para no rasgar la tela, que sí. Era como entre color cremita, y que me pasaba de aquel lado para poder abrir el puesto, pero que tenían unos candados, y estaban los candados como oxidados, medio como oxidados y que como llenos de polvo, y que yo metía la llave al candado por abajo, pero que mi sorpresa era que se venía para abajo, la parte de abajo del candado, no sé cómo se le dice, y que se caía, y que yo decía, híjole, no me fijé, y este candado estaba abierto, y está descompuesto el candado, y así esta persona ha tenido mi puesto, así, ¿qué tal si ya se metieron y abrieron y sacaron las cosas? Que luego volteaba yo a ver al otro lado del otro candado.
Sí, amiga.
Y que lo veía también lleno de polvo y entre medio oxidado y que estaban cortados, los cortados, que decía yo, híjole, alguien vino y me voló los candados. Pero que en mi pensamiento pensaba yo que ese puesto era de una comadre de mi mamá, pero sí, esa comadre de mi mamá vendía antes ropa en ese puesto, pero ella ya, ese puesto ahora es papelería, pero que decía yo, pero si lo abro y a ver si no me ve alguien. Y en eso que volteaba, yo estaba agachada queriendo abrir, revisando el otro candado, y que veía yo que bajaba un hombre, sí, con una playera como color verde pistache, pero como color pastel, y que era alto el señor y medio blanco, y que tenía barba y el pelo era chino negro, y que traía un pantalón de mezclilla. Y yo en mi vida jamás he visto a esta persona, y medio fornido. Claro, lo vi como que tenía más o menos como unos 30, 35 años.
Sí.
Que bajaba y que se asomaba y que me veía. Pero que me decía, hola, ¿qué tal? Y que le decía yo, nada, es que estaba yo viendo a ver si puedo abrir. Y que me quedaba pensando y decía yo, híjole, ya me vio el velador que iba yo a abrir este puesto, y a ver si no, y ya me quedaba pensando, dije, híjole, pensé que nadie me iba a ver, que iba a abrir yo este puesto, y ahora qué voy a hacer, y estos candados no sirven, y yo no tengo candados nuevos para ponérselos. Y que en eso venía uno de mis hijos y que le decía yo, ay, ¿qué crees? Que estos candados no sirven, que alguien vino y los voló. Y el otro estaba descompuesto y se salió la llave de abajo, y mira, y que alzaba yo el candado y se lo enseñaba, le decía, mira, está descompuesto y se sale la parte de arriba del candado y abajo, mira. Y que le digo, ¿y qué crees? que vino el velador y me vio, pero yo no abría el puesto, que decía, no, mejor no lo abro. Y le digo, pero no lo abrí, y porque me quedé pensando, a ver si no va de, vayan a decir que abren el puesto y van a decir que a lo mejor yo saqué algo de aquí y me van a culpar, ir a acusar ahí con el jefe de mercados y van a decir que yo ya saqué mercancía de aquí, a ver si no vienen a hacer una revisión del puesto y van a salir con que falta mercancía y me van a querer cobrar a mí, achacarme que yo me saqué ropa de aquí.
Sí.
Y que me decía a mi hijo, ay, pues qué esperaba, pues si ya la vio el velador, qué esperaba, y pues cómo se le ocurrió hacer eso. Uh-huh. Y que me despierto a la carrera y me que vine espantada y me quedé pensando, dije, ay, algo le va a pasar a mi puesto cuando veo, sueño a mi puesto que ando por ahí o ando ahí en el mercado, es que algo va a pasar. Y me quedé pensando y el sueño, lo estuve estructurando, qué quería decir ese sueño. Dije, ay, a lo mejor alguien va a ir a abrir mi puesto y a lo mejor me van a volar los candados. Y o alguien, o ese vecino va a ir a hacerme algo ahí a mi puesto. Es que les voy a explicar, es que estoy muy enferma y me han estado haciendo cirugías en los ojos. Y porque se me ha subido mucho la presión aquí en el siglo XXI. Sí. Y tengo próxima una cita, ya tengo tres cirugías, dos cirugías y una por una cirugía por rayos láser. Y en el ojo izquierdo me detectaron que tengo una catarata y me mandaron a hacer un lente y no tienen para cuándo operarme. Ya soy una persona de la tercera edad y entonces no lo he abierto, ya va para 2 años que no lo he abierto por X problemas y ahorita por enfermedad y entonces que me paro corriendo y quise, como tengo mi celular al lado de mi cabecera, sí, quise hablarle a mi hija y dije, le voy a hablar a mi hija y le voy a platicar lo que soñé. Y me quedé pensando, pero dije, no, como mi hija se va a trabajar a las 5 de la mañana, uh-huh, dije, no, mejor no la despierto, a lo mejor se va a molestar, mejor no le hablo. Y dije, ¿qué hago? Y que me paro corriendo y que tenemos aquí, mi mamá me dejó al Sagrado Corazón de Jesús y estoy viviendo aquí en Huehuetoca, rentando aquí en Huehuetoca.
Sí.
Y que busco un cirio que tengo y que se lo pongo, y también tengo al niño Jesús de las Suertes. Y soy muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y del Niño de las Suertes, Niño Jesús de las Suertes. Voy a platicar lo que sucedió. Le prendí el cirio y le puse agua al plato y porque ya está, casi ya se va a acabar el cirio. Es un cirio pascual. Y le pedí al Sagrado Corazón de Jesús que retirara todo lo malo que quisiera hacer mi vecino o cualquier persona que se acercara a mi negocio, uh-huh, y que no le fuera a hacer nada a mi puesto. Y me acordé de... Y le pedí al Niño Jesús de las Suertes también que retirara toda maldad y todo... las malas vibras que hubiera en contra de mi negocio y que protegiera mi puesto con su sombra y con su luz. Uh-huh. Le pedí al Sagrado Corazón de Jesús y al Niño Jesús de las Suertes, y en eso se me vino a la mente al Arcángel San Miguel y le prendí el cirio en nombre de, y llamé al San Miguel Arcángel y le pedí que si veía mi puesto en peligro, que se hiciera presente y que se anduviera paseando por ahí en mi puesto, que no dejara que las tentaciones del demonio, ni las adversidades, ni los malos pensamientos invadieran mi puesto, y que retirara a toda la persona que se acercara a mi negocio, y que lo protegiera una vez más en contra de las acechanzas del demonio. Y le recé un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo y Gloria. Y como era muy temprano, pues ya me vine a acostar y abrí las ventanas para que saliera el humo de la vela, unas ventanas, y me vine a acostar. Y ya pasó el transcurso del viernes para amanecer el sábado, pero en la noche, antes de acostarme, como oigo la mano peluda, los relatos, todo eso oigo, les doy seguimiento a ustedes.
Muy bien,
en las noches, vi que estaba ahí, porque estoy metida en grupos de ahí, de ese mercado, y vi que me mandaron un mensaje y dije, ay, ¿qué habrán mandado? Porque salía ahí unas notificaciones acerca del mercado y otras cosas de aquí de la colonia donde vivo.
Sí.
Y no hice caso porque quería oír la mano peluda. Y me puse a ver la mano peluda y no hice caso. Eso fue el viernes.
Sí.
Me lo mandaron en la noche. Y no hice caso y me puse a ver los relatos de la mano peluda de ustedes.
Bien.
Y luego en la mañana me desperté y que se me ocurre revisar. Dije, ¿qué habrán mandado mensajes del mercado? Y que voy viendo que se quemó ese mercado. Que hubo un incendio allá dentro del mercado y que se quemaron varios locales. Se incendiaron, que porque dicen los bomberos que los entrevistaron y que fueron a apagar el fuego y que se quemaron dos locales, que fue por sobrecalentamiento de unos refrigeradores. Y ya después me mandaron otro que según se... Al quemarse ese local, y agarró el otro y los de los otros compañeros, y que no sabían, que nada más sabían que era por allá adentro, y que estaba saliendo muchísimo humo. Y este es mi relato de lo que mi sueño me avisó, de lo que iba a suceder. Y gracias a Dios, no pasó a mayores.
Sí.
Ahí venden, a donde se quemó, venden tortas. Tortas y comida. Y pues está adentro del mercado en medio. Y pues no es no están juntos todos esos locales. Ahí están salteados esos locales de comida. Más bien de antojitos, porque sí hay cocina ahí, pero están hasta atrás.
Sí.
Y este es mi relato, que mi sueño me avisó lo que iba a suceder, y pues gracias a Dios no pasó a mayores. Y hablé con le mandé un mensaje a la administradora desde aquí, desde Querétaro, Huehuetoca, y de que vi lo que sucedió. Y ya me contestó y me dice que efectivamente que sí volaron unos candados que estaban ahí, que sí los volaron, y pero que fueron tres candados que volaron ahí, que alguien los voló, los cortó, no sé qué pasó, ese día que revisaron y que sí estaban volados unos candados. de ahí, no sé de dónde era, de ahí del mercado. Y este fue mi relato de lo que vi, lo que me avisó mis sueños de lo que iba a suceder. El sábado eso lo vi, que sucedió la quemazón, fue a las 10 y fracción de la noche, el viernes, y esto lo vi el sábado, que fue la que se quemó ahí adentro de este mercado José María Pino Suárez. Y okay. Les mandé a los grupos que el Sagrado Corazón lo tenemos allá dentro de este mercado. Pensé que si platicaba yo, esto se lo platiqué al administrador, lo que vi en mis sueños, que me avisó mis sueños lo que iba a pasar. Y les mandé al grupo, sí, en el que estoy metida, ay, que Dios hizo un gran milagro y San Miguel de Arcángel, que no pasó a mayores esta quemazón, y apenas arreglaron este mercado, le pusieron láminas nuevas y arreglaron todo, y se quemó todo eso, se quemó una parte de ahí.
Sí.
Este es mi relato y bien. Y muchas felicidades por su programa y tengo muchas, ya les he mandado unos relatos que me han sucedido, okay, y tengo muchos relatos.
Bueno.
Pero pues la verdad me da pena hablar por celular. Y a veces he marcado, pero no entran las llamadas. Y muchas felicidades y muchas gracias por escuchar mi relato.
Gracias a ti por platicarnos sueños premonitorios. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos a Jessica en el Estado de México, porque nos dice: yo soy peludomaníaca y todas las noches los escucho. Puertas como símbolos de umbral. Si nos vamos al simbolismo esotérico, las puertas representan transición entre planos. Entonces, algunas corrientes sostienen que no todas las manifestaciones ocurren en una habitación, sino en el punto de entrada o salida. De ahí que también exista como este fenómeno, una manifestación de una puerta que se abre a la misma hora, pero sin explicación. Nadie la abre, nadie la cierra, no hay viento. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues hay que también tener en cuenta varios elementos, como si en ese lugar hay un descenso repentino de temperatura, una sensación de presión en el pecho, un silencio absoluto previo al sonido o electricidad estática en la piel. Estos son elementos que van aunados a esta presencia.
Hola, Yenita y Nachito, buenas noches. Muchos Hola. Saludos y muchas bendiciones para todos. Mucho gusto que pues ya un día más de la semana que están ustedes entreteniéndonos con sus lindas voces, su excelente energía y todo el carisma que tienen. Gracias por escucharnos y por seguir adelante.
Gracias, amiga.
Escuchando nuestros relatos y compartiendo con todos. Bueno, les quiero platicar y pues deseo que esta sea también una pregunta para el maestro Sohan. Uh-huh. Hace como unas 2 semanas más o menos sufrí una experiencia, pero fue en la tarde. Solo quiero preguntarle a él si es posible que también en el día las entidades se puedan presentar y tocar a tu puerta. Porque déjenme decirles que yo estaba en mi casa con mi nietecita de 3 años solita y mi perro, ¿verdad? Y pues alguien empezó a tocar, pero así tocó en tres en tres, tocó tres veces, tres toquidos. Entonces, pues yo quisiera saber si le preguntan al maestro Sohan si es posible que una entidad pudo haber hecho eso. Y si es alguna energía que quiere meterse otra vez a mi casa. Bueno, es lo que quería platicarles por ahorita. Y pues espero que el maestro tenga alguna buena respuesta para mí. Y pues acuérdense, mi nombre es Blanca Estela Méndez. Gracias, Jenita y Nachito, y bendiciones. Bye, bye.
Bye bye, mi amiga, muchas gracias. Por supuesto, le pasaremos esa pregunta al maestro Eric Soham y en un momentito ya lo tendremos. Ya está próxima su participación aquí con nosotros, así que están a tiempo de elaborar sus preguntas. Si alguien tiene alguna duda, bueno, pues será el momento, ¿verdad?
Claro, estamos esperando esas preguntas para aprovechar la presencia del maestro Eric Soham. Oye, explicaciones racionales ante este tema de una puerta que se abre siempre a la misma hora sin explicación lógica. Si las puertas pueden abrirse por cambios de presión, marcos desnivelados, las bisagras flojas, corrientes internas invisibles, pero la puerta no se abre del todo, se abre siempre hasta el mismo ángulo exacto. Y ahora, cuando hay una investigación de una casa con antecedentes trágicos, se han encontrado coincidencias entre la hora del fenómeno y la hora oficial del fallecimiento, o la hora de un incendio o de un momento de una discusión violenta registrada. Aquí lo inquietante es que cuando los actuales habitantes desconocen estos datos, siempre refieren la hora, el lugar, cómo se abre la puerta. Entonces es una relación directa. Algunos investigadores afirman que hay campos electromagnéticos inusuales que pueden provocar sensaciones de presencia, lo que podría influir en la percepción del evento, aunque no explica el movimiento físico que sea repetitivo, ¿no? Entonces, si nos queremos ir del lado de encontrar una explicación y decir, no, es que hay una interferencia electromagnética, pero pues eso no explica que el movimiento sea repetitivo, ¿no? El abrir de la puerta.
Les habla Rafa desde Durango y les mando este audio porque quiero relatarles una historia pequeña, pero que muy pocos conocen de aquí de la ciudad. No me sucedió a mí, me la platicó un historiador de aquí del estado, que lamentablemente ya falleció. Yo lo visitaba seguido en su oficina y me platicó un montón de historias de aquí de la ciudad. Él publicaba los viernes en un periódico local aquí en Durango y tengo algunos apuntes originales de él. Entonces, una de esas historias sucedió en el tramo, bueno, en los años 90, en el tramo del Espinazo del Diablo, que conecta Durango con la Sierra de Durango con Sinaloa. le sucedió a los trabajadores que se dedican a remover la tierra que se desgaja de los cerros y en las carreteras. Como les decía, sucedió en los 90s, eran 6 trabajadores que trabajaban de día y de noche allí mismo acampaban en la sierra, y una de esas noches escucharon ruidos extraños. Entonces, con los faros que ellos tenían, apuntaron hacia donde estaban, donde escucharon los ruidos, y descubrieron una especie de gorila, pero de un tamaño enorme. Ellos lo comparan con el famoso Yeti. Lo que hicieron ellos fue seguir con las luces al gorila, que era de un tamaño enorme, y relataban que daba unos saltos enormes que jamás se han visto, de una distancia muy muy grande, y así con esos saltos se fue perdiendo en la oscuridad de la sierra. Entonces, esta historia ellos se la platicaron a este historiador, y él tuvo la gentileza de platicármela a mí. Entonces él me compartió una imagen que les dibujó a los que se lo estaban contando, a los señores. Él dibujó la imagen de cómo era el animal que habían visto. Les agradezco mucho la oportunidad.
Hombre, amigo, muchas gracias. Sí. Imagínate un enorme gorila. ¿Será una de esas apariciones del Yeti que, pues, hay unos videos que realmente no se sabe si son ciertos o son fake, pero sí llega a ser impresionante? Ahora, nunca se ha visto que den brincos. Se ve que da pasos largos, de una forma un tanto pesada, Gina, por su misma constitución física, ¿no? Del famoso Yeti o pie grande.
Bueno, gracias por estos comentarios y por los temas que ahorita nos están comentando. Por supuesto que siempre queremos seguir leyendo y aprendiendo acerca de esto que ustedes nos van mandando. Hola, buenas noches. ¿Quién habla?
Arturo Herrera.
¿Desde dónde nos hablas, Arturo?
Desde Eagle Pass, Texas, frontera con Piedras Negras.
Saludos, un gusto saludarte y tenerte aquí. ¿Qué nos quieres contar?
El gusto es mío, muchas gracias. Gina, Nacho, saludos. Buenas noches.
Buenas noches. A ver, escuchamos lo que quieres platicar.
Desde la vez pasada había que comunicarme con ustedes para contarles algo que pasó. Eso fue en el 2013.
Sí.
En ese tiempo, fíjense que yo estaba trabajando en Nuevo León, trabajaba para el Estado, Policía del Estado.
Sí.
Y fue algo medio dramático porque, bueno, esos días nos habían mandado acá directa.
Sí.
Nos mandaron y pues nos daban hoteles, pero nosotros mismos teníamos que estar cuidando. Y esa vez a mí me tocó la guardia, estar de noche, y a mi comandante y al chofer estaban de día, y teníamos que estar al tanto de todo. Y esa vez me acuerdo que se festejaba ahí en Cadereyta, como hay refinerías.
Sí.
Creo que estaban haciendo un evento un evento que le estaban haciendo a ellos ahí en la refinería. Habían llevado una banda, no me acuerdo si era el Recodo, no sé quién habían llevado. Pero como yo ya estaba ahí en la noche, me acuerdo que llega el comandante de todos y me dice: oye, Menona, se siente tenso el ambiente, ten cuidado. Dijo: cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿verdad? Dije: no, sí, yo me encargo de todo, no se preocupe. Ese día, bueno, esa noche estábamos 3 de guardia.
Sí.
Yo estaba en la patrulla, un compañero estaba así en la barda y otro estaba en el segundo piso. Pues andábamos cuidando, yo tenía que estar al tanto de la radio. Y pues no, hombre, que nomás de ratito reportan que habían secuestrado al, pues sí, al mero bueno de la refinería. Y luego, no, pues sobres. Pues ahí mi obligación era todo lo que pasara, si necesitábamos refuerzos o las patrullas que estaban afuera, si necesitaban refuerzos, pues yo informar.
Claro. Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¡Qué ironía de la tecnología! Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Arturo, llegó la pausa y tuvimos que interrumpirte, pero ya estamos de regreso rápidamente. Continuamos contigo.
Ok. Ah, bueno, sí, retomando la historia. Pues me tocó a mí ir a informar ya todo y ya le dije, está pasando esto, y pues salieron unidades. Órale, se fueron.
Sí.
Total, ya de ratito regresan. No encontraron nada, o sea, todo, pues sí, o sea, lo encontraron, pues ya no lo encontraron a la persona. De ratito reportan, pues que sí, lamentablemente a la persona esa, pues, la habían asesinado. Ya cuando llega mi comandante otra vez, y me vuelve a decir, dijo, oye, está muy tensa la noche. Le dije, sí, le dije, ya, desde que me lo dije la primera vez, le dije, lo sentí, sí está tenso este asunto. Total, ya iban llegando casi las 3 de la mañana, yo estaba en la patrulla, de frente me tocaba una barda, pero esas bardas, ¿cómo explicarlo? Eran como en U, y cada U, o sea, que se levantaba, tenía una farolita. Así tenía la barra todo el hotel, bueno, de dos lados, por donde eran las entradas, y de aquel lado, o sea, para abajo, para el piso, estaba alto, estamos hablando unos 2 metros y algo, sí. Total, en ese momento, ya pasaban de las 3, yo creo, y pues yo estaba escuchando todo ahí en la radio, y nomás estaba viendo para enfrente, y en eso, de una de las U, enfrente de la patrulla, estamos hablando que yo esa barda la tenía unos 10 metros. Sí. Sale una sombra negra, pero viéndome fijamente así para donde yo estaba. Como si, ya ves cuando traes suéteres y traes así la gorrita así del suéter. Sí. Pero todo negro. Y cuando vi eso, porque iba saliendo, no estaba encogido, iba saliendo así derecho, así para arriba. Y llegó a la altura de las lamparitas de la barda. Y cuando la vi, dije, ¿qué es eso? Y le aluzó con las lámparas de la patrulla. Uh-huh. Y pues esas aluzan mucho. No le entraba la luz a esa sombra.
Okay.
Y yo asustado, me acuerdo que le grité al que estaba arriba, ¡Pollo! ¿Ya viste? Y el otro compañero... La tortuga, ¿verdad? Pues sí, ya ve que tenemos todos apodos. Sí. Tortuga, mira. El compañero la tortuga, cuando mira eso, él andaba por la barda también, pero en la que está en un lado. Cuando lo mira, yo ya estaba abajo así de la patrulla enfrente, y el compañero pues ya quería, cortó la arma y ya le iba a tirar. Le dije, no, espérate, no tires. No vaya a ser alguien que no esté haciendo una broma. Y pues te vas a meter en problemas. Espérate, vamos a ver. Y en eso se vuelve a bajar esa sombra negra hacia abajo, pero no encogida, o sea, es como cuando sacas un lápiz así derecho, así recto, así se encogía. Me acerco con él y dije, ¿lo viste? Dijo, sí lo vi. Y en eso estamos, vamos a ver. Y cuando íbamos para ver quién, o sea, qué andaba ahí, vuelve a salir, pero ahora viendo hacia el lado donde estábamos. Uh-huh. Y nos quedamos, ¡ah, la fregada! ¿Qué es eso? Y sacamos lámparas y todo, y no le entraba la luz a esa cosa. Me acuerdo que nomás le grité al compañero, ¡Pollo, háblale al jefe! Y él corre a despertar al jefe. Y en eso otra vez se vuelve a esconder esa cosa así, entre la barda. Cuando se escondió, corrimos. y pasaron 2, 3, 4, 5 segundos a lo mucho en llegar a la barda para ver atrás. No había nada.
Sí.
No había nada. Bueno, ahí empezamos a indagar, porque pues salió el jefe y despertaron a todos, y salió hasta el señor que era el encargado del hotel. Y me dijo, me acuerdo que me dijo el señor, mañana hablo contigo. Así quedó. Al siguiente día me dijo el señor, dijo, es que aquí, dijo, desde el 2010 en adelante, cuando estaba mucho, el crimen organizado y todo, dijo, aquí atrás del hotel, dijo, está una brechita que lleva un taller y unos terrenos, dijo, pero aquí atrás venían y tiraban a gente asesinada.
Oh, qué mal.
Dije, entonces, por eso, dijo, sí, dijo, de hecho, aquí en el hotel asustan. Dijo, ¿no te han dicho tus compañeros? Le dije, sí. Le dije, yo he estado en la guardia, pues, tanto tiempo. Le dije, compañeros, han salido de los cuartos. ¿Quién se metió al cuarto? No, nadie, no ha entrado nadie. Dijo, es que alguien me jaló las greñas y alguien me pegó. No ha entrado nadie. Y yo al principio pensé que era, pues, juego, ¿verdad? Dije, a lo mejor entre ellos se juegan bromas o algo.
Sí.
Después, cuando me contó eso el encargado del hotel, dije, ay, aquí hay algo que está pesado, y me quedé desde ahí, y pues soy honesto, desde ahí me acuerdo que yo hablé con el jefe, le dije, ¿sabe qué, jefe? Yo ya no quiero estar en la guardia. Pues yo estoy para combatir, o sea, la delincuencia, pero no para estar viendo cosas así como, cosas que sí me asustan.
Pero es que tienes un trabajo en el que debes ser valiente en cuestión física, pero también en aquello que no hay explicación lógica, ¿verdad?
Sí, pues fue lo que yo le dije al patrón, al jefe, le dije, yo vengo a pelear con los malos, dije, no a pelear con espíritus y eso, le dije, yo sé que, pues sí, me va a tocar verlos, le dije, pero... Le dije, no así de esa manera, le dije, no quiero estarlo viendo de esa manera.
Claro.
Y después así pasaron cosas, nos siguieron mandando así varias partes, pero también nos tocó ver cosillas, pero esta fue la más impactante que me tocó ver.
Y que seguramente no la vas a olvidar, ¿eh? Nunca.
No, esa sí es la más impactante que he visto, y más que todo, como digo, le alusaba. Las patrullas traen una luz blanca que donde alusa, pues alusa muy bien.
Exacto.
No le entraba la luz a eso.
Nada. Era algo sólido.
Negro, opaco. Sí, opaco. O sea, se alusaba todo, pero eso seguía negro. No le entraba luz. Dije, ay. Y eso sí, me acuerdo que dijo el señor, dijo, es que... Dijo, aquí está pesado esto. Dijo, aquí está pesado, dijo, porque pues me imagino que muchas muertes, todo, dijo, y... Dijo, yo ya estoy acostumbrado, dijo, porque pues yo me toca aquí cuidar todo, dijo, yo aquí vivo. Dijo, sí. Pero todos los que llegan se dan cuenta. ¿Sí? Se dan cuenta. Después de eso, todos, o sea, muchos compañeros, no todos, pero muchos compañeros me decían, porque ocupamos... Pues sí, apartamentos de arriba, abajo, habitaciones de segundo piso, y unos compañeros les tocaba en segundo piso, y a veces decían que salían a fumarse un cigarro, dice, y hablar por teléfono con sus familias, y dicen que volteaban así para donde estaba, pues sí, el monte, lo oscuro, con la luz de la luna, se miraban sombras.
Oh. Oye, ¿nunca tomaste algún video, alguna foto?
Nunca tomé nada, pero lo bueno que pues es que fuera el momento, digo, pero lo bueno que cuando yo lo vi, no nomás lo vi yo, lo vimos la primera vez, fuimos tres.
Sí.
El compañero que estaba arriba, en el segundo piso, el que estaba en la barda, en la cerca, y yo. La segunda vez también nos mandaron a otra ciudad, bueno, otro pueblo, sí, pues eso ya, que está más adelante, nos cambiaron, y me acuerdo que también eran como las 2, 3 de la mañana, andábamos patrullando, y salíamos, Montemorelos, Nuevo León, pasábamos por un, agarramos un camino, pero pasas por un cementerio, pero agarras un camino que está solo. Hay muchos árboles, está todo cerrado. Y esa vez yo iba atrás, sentado con el compañero, y el otro iba parado, viendo para enfrente. Íbamos platicando, pero íbamos viendo así para atrás, sentados, y en eso, de la nada, se mira que algo va corriendo atrás de la patrulla, pero blanco, chiquito, así como de unos, ¿qué diré?, unos 20 centímetros, yo creo, y se miraba donde iba corriendo, atrás.
Okay.
Y luego me volteó a ver, me toca así el hombro y dijo, ¿ya viste? Le dije, sí. Dijo, ¿qué? Le dije, no sé, se mira, pero ahí viene algo. Y en eso sacamos las lámparas y pum, las usamos y nada, se desaparece eso.
Ok, Arturo, oye, tienes tantas experiencias que comentar que te voy a invitar a hacer nuevamente otro contacto en una emisión posterior para seguir escuchando lo que has vivido.
No, sí, me gustaría volver a... Sí, a llamar para contarles otras también que me han pasado, y una que me contó mi cuñado, esa sí está perrona. Esa le pasó. Somos de... somos originarios de Musquis, Coahuila. Uh-huh. Y a él le tocó un día de muertos.
Ok,
pero
entonces...
Esa la guardo para otra sesión, y así para que todos cuenten.
Claro, entonces así quedamos, te vamos a volver a marcar. Que tengas excelente noche.
Ok, muchas gracias. Saludos a los dos.
Saludos.
Hasta luego, amigo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los seres más peligrosos son los vivos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos ya con esta sección que tú estás esperando. Vamos a ir con el maestro Eric Soham.
El Grimorio. Con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya sabe que cada vez que usted llega, tenemos muchas preguntas esperándolo y vamos a iniciar.
Claro que sí, adelante.
¿Es verdad que los hospitales son lugares de bajo astral? Yo trabajé en uno y preferí renunciar, ya que todos los días estando ahí me dolía la cabeza y los ojos.
Bueno, no necesariamente de bajo astral. Lo que sucede es que en un hospital es un cúmulo de emociones que se quedan arraigadas en todo el inmobiliario y el inmueble mismo. Pero eso no significa que se tenga otra tendencia hacia algo diferente. Simple y sencillamente hay sufrimiento, hay miedo, hay cosas que van directamente relacionadas con las emociones que son limitantes o que son dañinas para una persona.
¿Qué opinas sobre los seres no humanos de Nazca en Perú? ¿Son reales? Ya que los científicos afirman que sí lo son.
Bueno, sí, definitivamente no tienen la apariencia, no tienen la textura, no tienen las condiciones de una persona. Son muy similares, pero diferentes la comparación. Entonces, cuando ya han sido analizados en su metabolismo, en su constitución anatómica y todo eso, atómica inclusive, pues podrían decir qué relación tienen o qué similitud tienen con un humano. no de otra manera en que pueda asociársele con un ser humano.
Ahora, cuando sueño que ando en el mar o en algún río, en aguas turbulentas, mucha agua, me despierto angustiada. Nomás veo el agua, pero no ando metida en ellas. ¿Qué significará, maestro? Porque, en cambio, cuando sueño que vuelo, despierto feliz. Me gusta mucho este sueño. En ese sueño tengo conciencia de que es algo extraordinario que pueda volar.
Bueno, sí, el hecho de que pueda volar y que pueda desplazarse de esa manera es una sensación y es una actitud de libertad. ¿La primera cuál era? ¿Asociación con qué, perdón?
Con el agua. Ya sea agua turbia o agua clara, pero ella siente que se angustia mucho.
Bueno, sí. También tiene una representación muy importante de las condiciones en que se encuentra el agua. Cuando uno ve un estanque que sea el agua transparente, translúcida, a cuando sea un estanque enlamado o con algún tipo de insectos flotando en el agua misma. Entonces depende de las condiciones emocionales de cada persona y que se asocian con determinados aspectos que son similares.
¿Existe un tipo de magia que nos pueda decir que es para quitarte el sueño por muchos días?
O sea, ¿algún tipo de magia para quitar el sueño?
Sí.
Bueno, eso ya entraría dentro de las cuestiones de metabólicas de una persona. ¿Qué es lo que impide que duerma o qué es lo que hace que duerma más? Eso tiene que ver con su metabolismo, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con sus actividades, tiene que ver con todo lo que tiene y es en su entorno.
Okay. ¿Cuál es el significado de la cruz de ceniza en la frente en el miércoles de ceniza? ¿Y por qué algunas páginas de Facebook dicen que lo usaban para bloquear el tercer ojo y la glándula pineal? ¿Cuál es su opinión, maestro? ¿Y es bueno o es malo la ceniza en la frente? Le preguntan.
Yo creo que ni bueno ni malo, simple y sencillamente es una costumbre y una tendencia de tener ceniza en polvo eres y en polvo te convertirás, que es lo que representa, pero no para bloquear el tercer ojo, ni mucho menos. No lo bloquearías con un dedo y poniéndole tantita ceniza. No, simple y sencillamente, pues esa es una costumbre que hay de cuando se incineran determinados aspectos dentro de algún culto y con eso hacen esa ceniza, que es la que ponen en representación de algunas condiciones que tiene el ser humano de relacionarse con su medio ambiente y con las personas.
¿Qué significa soñar con mi ex esposa? Tengo 14 años de divorciado y no he tenido contacto con ella. La sueño que me busca y o que convivimos de una manera tranquila. Alguna vez supe que ella estudiaba el tema de la meditación y las formas de hacer viajes astrales. ¿Qué relación tendrá esto con el sueño que tengo?
Bueno, primeramente no ha concluido directamente con aceptación de cuál es el motivo o qué es lo que provoca una separación de una pareja. Primero tendría que ver eso y después las tendencias que hay dentro de su entorno, dentro de sus actividades y de sus preferencias. Es algo que tiene que ver con actitudes psicológicas, metabólicas, de afecto y otras cosas más.
Maestro, en un relato que escuché, hay gente preparada para hacer daño, dícese brujería. ¿Ha escuchado de alguno o de varios que serían la contraparte de usted, pero del lado maligno? Y maestro, disculpe la ignorancia y la pregunta, ¿usted se prepara o actualiza o como dice en algún texto bíblico, el bien siempre triunfa sobre el mal?
Bueno, es solamente un concepto. Cuando uno quiere conocer o quiere internarse en este medio, lo primero que tienes que hacer es estudiar, saber cómo funcionamos, cómo son los pensamientos, cómo son las emociones, cuáles son las influencias que nosotros tenemos en el medio ambiente, de las personas que tenemos en nuestro entorno, en fin. O sea, es complejo y eso no quiere decir que se tenga que actualizar, porque actualizar en qué sentido, simple y sencillamente profundizar más. No actualizar, sino profundizar más en la percepción de cualquiera de estas emociones o actitudes.
También le preguntan, ¿por qué en ocasiones no es posible deshacerse de una tabla Ouija? Me han comentado un caso donde la tiraron y está de regreso.
Sí, eso se ha repetido en algunas experiencias de gente que han jugado con su tabla. Eso tiene que ver mucho cuando se hace un contacto. La tabla Ouija sirve para contactar con seres que están en el plano espiritual, que son energéticos, y entonces cuando se logra hacer contacto con alguno de estos seres, no necesariamente son seres buenos, muchos de ellos son entidades. Entonces cuando empiezan a tener contacto con las personas, empiezan por generar compromiso, que la persona dice, no encuentro las llaves de mi carro, ¿dónde las dejé? Voy con la Ouija, las llaves las dejaste en tal parte, y buscan y lo confirman que efectivamente donde les dijo la Ouija, ahí están, pero el ser que está del otro lado de la Ouija dice, ya me debes una, y así se va generando un compromiso a través de esa interlocución que existe con esa tabla y con aspectos que, bueno, no se les preguntan cosas y a veces va a llover o no va a llover, solamente por curiosidad, no, sino que se hace en realidad un contacto con seres de astral y de bajo astral.
¿Qué significa escuchar el mismo sonido noche tras noche?
¿Qué clase de sonido?
Es importante porque no lo especificó, nada más dijo sonido.
Puede ser muy variable. Puede ser algún tipo de zumbido por un problema auditivo, puede ser algún tipo de energía en el entorno que genera ciertas condiciones que pueden provocar algún tipo de algo que se pueda escuchar. Entonces haría falta saber o tener más información para poder determinar.
Fíjese, esta pregunta tiene algo parecido con la siguiente, porque le preguntan cómo saber si este ruido de toquido en la puerta de mi casa, que es frecuente, es porque quiere entrar algún ser maligno.
Bueno, aquí ya es una pregunta más específica. Generalmente, cuando hay toquidos, y esto es muy normal, a mucha gente le pasa, está en casa, es de noche, incluso de día, y escuchan el 3 veces. Y entonces, dentro de las bromas que hacemos las personas, algunos dicen, sí, pásale. Entonces, los seres, parece mentira, pero para que una entidad se aproxime, o un ser se aproxime, debe de tener determinadas condiciones de aceptación, si no, no puede hacerlo de la manera como él quiere. Pero cuando le dicen, sí, adelante, pásale, le dan manga ancha para que entonces pueda manifestarse con todo el sentido.
Ok, estamos recibiendo más mensajes y preguntas. Si tú quieres hacer alguna pregunta, alguna duda al maestro que tienes y quieres que él te dé su punto de vista, pues es el momento para que hoy mismo pueda escuchar ese cuestionamiento.
Así es, vamos a continuar con las preguntas. Ya estamos en el último bloquecito y queremos que se vayan todas las preguntas para el maestro Eric Soham, que nos han ido dejando a lo largo de la noche, maestro. Y mire, aquí le va otra tanda de preguntas para ver cuál es su respuesta o su punto de vista, por supuesto, mi querido Magister.
Claro que sí, adelante.
Dice, ¿en realidad cargar una semilla llamada ojo de venado sí repele las malas vibras? ¿Se le hace algún ritual para activarla?
Bueno, sí hay rituales para activarla, hay muchas maneras de cargarla, hay muchas maneras de verla, pero finalmente no sirve más que para generar una actitud a través de un pensamiento de que cuando yo cargo un Cristo, o cargo un ojo de venado, o cargo cualquier otra cosa que tenga un significado conocido, entonces me va a ir bien y no pasa nada. Entonces, eso lo que le permite a la persona es autoprotegerse y rechazando todo lo que es negativo. Y si esto se hace a través de pensamientos ordenados, funciona.
Ok, dice por aquí, ¿qué sabe acerca de que el Vaticano tiene un demonio al cual se le hacen ofrendas?
Bueno, hay muchas cuestiones que se pueden decir o que se pueden predicar. No necesariamente hay algo que lo pueda comprobar, pero sin embargo puede ser una posibilidad, y como posibilidad podría ser. Pero eso, ¿cuál sería el triunfo? ¿Cuál sería la ganancia? ¿Dominar a la gente? hacer que algo suceda cuando nosotros lo decimos. O sea, eso resultaría muy extravagante para una persona estar haciendo ese tipo de conjeturas o ese tipo de aceptación a través de los mensajes que se tienen. Generalmente se puede tener fe, se puede tener confianza en algún ser superior cuando se tienen las condiciones de poder saber de quién se trata.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿la sal también es utilizada para hacer trabajos de magia negra?
Sí, por supuesto. La sal puede servir para salar o para limpiar. En el concepto salar, cuando a una persona le va mal en su trabajo, en sus relaciones o en algo, dicen está salado. Entonces quiere decir que si está salado tiene mala fortuna. Pero la sal también es un estupendo limpiador, es el mejor limpiador que existe. Cuando nosotros ponemos la sal en ese sentido, la proyectamos de esa manera, también tenemos las condiciones de que nos pueda limpiar y nos pueda proteger.
Ok, dice por aquí, usted en su preparación para la liberación, exorcismo, ya sea una casa o de una persona, ¿hace ayuno y las personas que lo acompañan también? ¿Y qué pasaría si alguno de su equipo no lo hace?
Bueno, esto es relativo, porque generalmente cuando se sabe de algún evento en el que está implicado algún tipo de demonio, algún tipo de ser que tiene determinada jerarquía o determinado poder, entonces empieza a funcionar todo aquello que nosotros sabemos para podernos presentar ante un ser de esta naturaleza, preparándonos de qué manera. Entonces eso depende de la conceptualización que tengamos y de qué manera nosotros nos preparamos para poder sacar a un demonio o poder hacerlo. Cuando se hace ya con una persona que tiene ese, pues vamos a decir, eso como algo cotidiano dentro de sus labores para ayudar a la gente, entonces ya sabe. Entonces sabe que cuando hay determinadas pues entidades o presencias que él identifica a través de la vibración, entonces puedes utilizar agua bendita, puede utilizar incienso, puede utilizar oraciones, puede utilizar, o sea, hay muchísimas cosas que pueden utilizarse para, pues, para nivelar, quitar o retirar una energía negativa.
Ok, dice, usted ha tenido manifestaciones de finados o ángeles en estos tiempos de cuaresma.
Bueno, eso realmente no tendría mucho sentido si yo les dijera es que en cuaresma es más o en cuaresma es menos. No, siempre hay una necesidad imperiosa de muchos seres que están ya en el astral, que no tienen un cuerpo físico y que pueden en ocasiones dar algún tipo de mensaje a una persona que sabe que le puede dar ese mensaje a una persona que ellos desean. Entonces esto es relativo y funciona de esa manera, de la manera en que se pueda generar o se pueda poder transmitir algún tipo de mensaje o algo, sí se puede hacer y se hace definitivamente.
Okay. Dice, las personas que hacen mucho daño en este mundo, que parecen el demonio en persona, ¿qué consecuencia tienen cuando van a entregar cuentas al Creador?
Bueno, aquí sabemos nosotros, si ya estamos hablando de una fuerza negativa, de un demonio, de una entidad espiritual de oscuridad, sabemos ya por desde antelación de que vamos a tener consecuencias de la misma naturaleza de lo que nosotros estamos manejando. Si nosotros estamos ayudando personas, los estamos guiando, los estamos protegiendo, los estamos liberando, estamos generando lo mismo, pero a la inversa. Entonces también tenemos la conciencia de que lo que vamos a tener va a ser en beneficio. Entonces eso es de sentido común.
Ok, dice por aquí, ¿cómo puedo hacerle una limpia a un bebé que llora mucho?
Bueno, antes que hacerle una limpia, habría que determinar una limpia por qué y para qué. ¿Por qué está llorando? Lo primero que habría que ver es que lo revise un médico, que vea si hay algún tipo de alteración que le puede estar haciendo daño y abocarse. Antes que nada, a eso, no vamos a ir cada que un bebé llora a traer el anafre y a traer el ramo para limpiarlo. No, o sea, eso tiene un sentido y sí funciona, pero tiene más sentido común el primero ver es lo que se necesita para poder realizar un equilibrio o una liberación en algo que puede estar molestando a alguien y que nosotros podamos ayudar.
Ajá. Dice, ¿cómo puedo cerrar el tercer ojo?
Bueno, eso se cierra de la misma manera que se abre. Sabemos que es una glándula y entonces con los tres dedos, el pulgar, el dedo anular y el medio, se hacen presiones ligeras en la intención de poder cerrar un ojo imaginario. De la misma manera se abre. Entonces tiene que ver mucho con la voluntad, con los movimientos y los deseos de la persona.
Ok, dice por aquí, ¿por qué una persona puede sentir una paz interior tan fuerte que asusta?
Bueno, que la paz asuste a alguien, eso me llama la atención. Podría llamar la atención, pero no asustar a las personas, porque si precisamente se está logrando un equilibrio, se está logrando una paz, entonces, ¿qué estoy haciendo yo que está obrando en el sentido contrario y entonces estoy espantando a la gente?
Pues, sí, o sea, yo entiendo que es tanta la paz que no se siente seguro en ella, ¿no?
Pero si es paz, o sea, tiene una connotación más completa que eso. Si tengo paz, entonces no tengo pensamientos negativos, disociación de ideas, o sea, porque estoy teniendo un pensamiento equilibrado, entonces, pues no entiendo la pregunta. De esa manera, no, así no funciona.
Ok. En su opinión, ¿cuál es el estado más vulnerable en el que podemos encontrarnos para ser más susceptibles a brujería?
No tener confianza en sí mismo y el tener temor. Hay veces que el temor llega a determinados puntos a donde es muy fuerte y el mismo temor perjudica y lesiona la parte interna de una persona.
Ok. ¿Cuáles serían los indicios o señales que podemos notar para saber que un ángel nos visita o está cerca de nosotros o no es posible?
Sí, sí es posible, definitivamente es posible. Las personas que tienen determinada capacidad de percepción se dan cuenta cuando esto está sucediendo, entonces pueden ubicarlo, pueden sentirlo y darse cuenta de lo que está sucediendo.
Maestro, ¿es verdad que la Llorona realmente es un demonio haciéndose pasar por la Llorona?
Bueno, sería como llamarle chivo al borrego, ¿no? O sea, es más o menos parte de lo mismo. No, lo que pasa con la Llorona es un ser, vamos a decir, su campo de acción es ese, el emitir sonidos, que son de esa manera, son alaridos dolorosos que saca en algún lugar donde hay agua, que tiene que ver con los estados emocionales. Entonces, tiene que ver mucho con todo eso y evidentemente dicen que por las condiciones se conoce cuando es una fiera o cuando es un ser humano, ¿no? Cuando hay razonamiento o cuando hay algún tipo de entidad.
Excelente, maestro. Pues mire, con esta pregunta hemos llegado al final de la sesión. Le agradecemos mucho.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito, queridos amigos. Con ustedes, y quiero invitarlos antes de retirarme a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Hasta luego al Maestro Eric Soham, y nosotros también nos despedimos, Gina.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que noche a noche tenemos para juntos escuchar relatos que nos impactan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.